Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En este mes estamos haciendo un seguimiento a una de las noticias más tristes que tiene nuestro país y que ha estado presente durante muchísimo tiempo, quizás demasiado tiempo. Y es la violencia intrafamiliar, la violencia no solamente contra las mujeres y los niños, sino también con las personas mayores y con los hombres también. En un país que se ha acostumbrado a vivir la guerra, a estar en la guerra, a ver en el otro el enemigo. Y bueno, eso ha generado una serie de situaciones muy lamentables que nos cuesta mucho trabajo quitárnoslo de encima y ver la vida de otra manera. Cuando uno empieza a revisar la historia de nuestro país, pues nos damos cuenta que no hemos parado. Ha sido una matanza permanente. Quizás pues las personas de hoy tengan en referencia pues el acuerdo de paz con las FARC, pero en líneas generales el país no ha dejado de asesinar a su gente, de una u otra manera, siguiendo una u otra bandera, en fin, una cantidad de circunstancias que nos han llevado a naturalizar la muerte. Para hablar de este tema y otros adicionales, sobre todo el de la mente de la persona que causa violencia, pues nos vamos a reunir con un psicólogo, el doctor Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Es mucho gusto compartir este espacio, este café contigo y con todos los oyentes que en este momento nos acompañan para tomarnos este delicioso café.
Bueno, la mente criminal. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la psicología, no de la psiquiatría, que ese es otro campo. ¿Cómo se forma esa mente criminal que es capaz de golpear, que es capaz de violar, que es capaz de asesinar? ¿Qué hay ahí?
Los estudios, las estadísticas desde la psicología, estudiando el victimario, encontramos muchas características particulares de las personas que tienen como pauta el maltrato. Primero podemos reconocer que el maltrato es toda conducta que busca generar daño, daño físico, daño psicológico en otra persona, en otro ser humano. A veces se suma a la satisfacción, al placer. O sea, podríamos reconocer que el victimario en algunos casos siente placer, siente satisfacción por el daño que ocasiona. A veces el daño es físico. Entonces, cuando el daño es físico, podemos reconocer quemaduras, moretones, golpes, hematomas, fracturas, luxaciones, si hablamos de las partes de nuestro cuerpo. O el daño también puede ser psicológico, una humillación, una discriminación, palabras de resentimiento hacia otra persona. Cuando yo le digo a otra persona que no sirve para nada, cuando yo le digo a otra persona que todo lo hace mal, que es un fracasado, pues allí estoy generando un daño psicológico que parece que el daño psicológico no se nota. El daño físico nosotros lo reconocemos, lo vemos, entonces vemos al niño, vemos a la persona con el golpe, vemos a la pareja, a la señora con el ojo morado, vemos sus extremidades golpeadas, al niño también lo vemos de esa manera, mientras que el daño psicológico parece que es el que genera mayor daño, mayores consecuencias o consecuencias más graves y es el menos significativo o el menos notorio, ¿no? Sí. Entonces la persona que es victimaria siente satisfacción, satisfacción por generar ese maltrato, siente satisfacción por generar ese dolor en la otra persona, que en muchos casos va acompañado de sentimiento de culpa. Entonces el niño me dice, profe, pero es que yo le di motivos a mi abuelita que me pegara. Es que yo le di motivos a mi mamá y mi mamá me dice, es que como usted se porta mal, entonces por eso le pego. Es que como a usted le va mal en el colegio, por eso le pego. La señora me dice, no, pero es que mi esposo le saqué la piedra e hice poner de mal genio a mi esposo y como él reacciona de una manera violenta, entonces me pegó, pero después me pidió disculpas. Entonces una característica del victimario es desplazar la culpa. Y él le dice a la persona, él le puede decir a su esposa, ¿se da cuenta? Es que usted me saca la piedra y por usted sacarme la piedra, mire cómo me hace reaccionar. Sí. Le puede decir al niño, es que mire usted cómo usted se porta mal, usted no tiene buen rendimiento académico, usted no hace caso y mire cómo hace que yo me comporte. entonces eso ya es un trastorno, o sea, ya estamos configurando allí del victimario un trastorno, que en algunos casos puede ser obsesivo frente a la agresión, obsesivo también frente a la disciplina, frente al perfeccionamiento, puede ir acompañado también de conductas masoquistas, el generar dolor. Algunas estadísticas, cuando se estudia de la psicología y de otras ramas de la salud, se estudia el cuadro y el perfil del victimario, se puede reconocer en algunos casos, sin ser la regla, que son personas que en su infancia, en su adolescencia, sufrieron maltrato. Entonces parece que estas personas, hombres, mujeres, que han sido maltratados pueden llegar a ser maltratadores.
Sí.
Aquellas personas que han sido violentados de alguna manera, discriminación, abandono, negligencia, maltrato psicológico, maltrato físico, pareciera que la tendencia de ellos es a repetir estas pautas maltratantes. A veces, Carlos y queridos oyentes, se hace de manera inconsciente. O a veces se hace de manera consciente. Entonces, hablando con el papá, me dice, profe, pero es que a mí me enseñaron con el rejo. Profe, pero es que a mí me enseñaron con la chancleta y mire dónde estoy. Pero es que mi mamá en una mano tenía el rejo y en el otro la mogolla y me daba palo y mire dónde estoy.
Sí.
Entonces, desafortunadamente, Carlos, estamos en una cultura violenta, en una cultura machista, en donde se avala el castigo físico, donde se avala el golpe, la cachetada, donde se avala el insulto, se avala también el señalamiento, la esquematización. Es que usted, ¿por qué no es como su primo? Es que usted, ¿por qué no hace las cosas como su hermano? Entonces ahí ya estoy generando yo un señalamiento y un maltrato psicológico en donde el niño que escucha esa verbalización y esos juicios totalmente duros, pues está reconociendo, sí, es que no soy tan bueno como mi primo, no soy tan bueno como mi hermano, necesito que me peguen, necesito que me golpeen para marchar, para que me vaya bien. Entonces, desafortunadamente, el maltrato se está avalando y ese es un cuadro, es una característica del victimario.
Tú me vas a corroborar o lo vas a negar. Pero desde la misma concepción de los seres humanos, el ambiente, todo lo que sucede allí marca. Es muy distinto una concepción desde una violación a una concepción desde un amor consentido, querido y un hijo deseado. Eso marca necesariamente en la psicología del próximo ser a nacer.
Claro, por supuesto que sí. Mira, desafortunadamente yo me desempeño en un colegio, en una universidad y en la atención familiar, en la atención individual con estudiantes, encuentro niños, hombres o mujeres que son no deseados, que no fueron planeados, pero tampoco fueron deseados. Y abiertamente el papá le dice a su hija, le dice, es que yo no quería que usted naciera. O la niña dice, profe, es que mi mamá intentó abortarme porque el momento en que ella supo, se enteró que estaba embarazada de mí, no quería tenerme porque iba a ser un lío familiar, porque la casa la iban a echar o porque quién era mi papá la iba a dejar. Entonces, a partir de ese momento de la gestación, nosotros como seres humanos comenzamos a percibir o el agrado o el rechazo. Hay algo que se llama la estimulación temprana, ahora se llama estimulación apropiada, que es toda la comunicación que la mamita en tiempo de gestación, los 9 meses, los familiares, el esposo, porque no es únicamente responsabilidad de la mamá, sino también del papá, si está allí acompañando. Entonces, ese momento de gestación, esos 9 meses en los cuales estamos en el vientre de nuestra mamita, son totalmente importantes. Y nosotros como bebés percibimos, como tú lo refieres, Carlos, para nuestros oyentes, nosotros percibimos el agrado o el desagrado. Entonces, si una mamita que tiene sentimientos de nostalgia, sentimientos de rechazo, que anda triste, que totalmente desdichada por el embarazo que está teniendo, hay mamitas que no quieren tener a su bebé y entonces como que lo ocultan y se colocan fajas, y entonces eso lo percibe el bebé, eso lo sentimos nosotros en el vientre y vamos obviamente generando en nosotros esa conducta también de carencia afectiva, va generando también nosotros ese sentimiento de rechazo de ese medio que pareciera ser afectivo, pareciera ser cercano, pero es totalmente, totalmente adverso. ¿Y qué decir, Carlos y oyentes, cuando se ha nacido y entonces el ambiente es totalmente adverso? Entonces las mamitas que abandonan a sus hijos, las mamitas que verbalizan totalmente rechazo, y eso se manifiesta, hay un tipo de maltrato, de violencia hacia el bebé, que es el abandono. Entonces yo puedo estar con mi hijo, pero puedo ser totalmente descuidado, totalmente carente en afecto, carente en cuidados, esos cuidados médicos necesarios que debe tenerse con un bebé, las vacunas, la llevada al médico, las citas médicas, el control, la alimentación. Entonces cuando yo dejo a mi hijo totalmente desprotegido, recordemos que cuando hemos nacido el bebé, el infante, es totalmente dependiente en primer lugar de su mamá, de su mamita, del ambiente cercano que es su familia. Pero cuando el bebé se ha dejado totalmente desprotegido, que el llanto, el descuido con sus necesidades de alimentación, de limpieza, pues él va percibiendo totalmente ese ambiente adverso y ese ambiente carente de afecto. Cuando no hay caricias, cuando no hay besos, cuando no hay abrazos, si no hay conductas y palabras de rechazo, pues el bebé, el infante lo va percibiendo y entonces eso va generando en él ese aislamiento hacia ese ambiente inmediato que debería ser de agrado, se convierte en total desagrado.
El alimento inicial del ser humano es el amor.
Claro.
Es la caricia, es la aceptación, son las palabras bonitas. Puede que usted le esté diciendo groserías, pero la entonación, el ritmo que usted le pone a las palabras, pues hacen la diferencia.
Claro.
Y cuando no recibimos nada de eso, realmente, a ver cómo suena esto, realmente nos marchitamos antes de tiempo.
Sí, y lo que pasa, Carlos, es que el ambiente inmediato que tenemos cuando somos bebés en la infancia, el ambiente inmediato por el cual nosotros comenzamos a interactuar, a relacionarnos, a conocer el mundo que hasta ese momento ha sido totalmente desconocido, el ambiente inmediato de nuestra familia y es la mamá. Mira que desafortunadamente las mamás a veces por la figura, a veces por los cuidados, por la estética, hay algo que es bastante importante que es amamantar al bebé. Esa relación de amamantamiento, de comunicarse, de caricia, de colocar la mamita en su seno a su hijo, a su bebé, y hablarle y consentirlo, y esa mirada y ese transmitir afecto, es totalmente importante. Mira que las estadísticas y los estudios desde la psicología y de la medicina nos hablan del vínculo afectivo y que esa relación, ese contacto con la mamá que coja y coloque a su bebé en su vientre, lo mire, lo acaricie, lo vea, es totalmente importante y significativo en la confianza, en la autoestima, en la seguridad, en la autonomía del bebé, en la autonomía del bebé. Sí. Por eso es bastante importante esa relación. Y que ese momento de amamantar sea un momento de encuentro, sea un momento de diálogo, sea un momento de afecto entre la mamá y el hijo. Entonces es bastante significativo, bastante importante el afecto, las palabras, las caricias, los besos, el jugar, el cosquilleo, los masajes, el momento del baño. Entonces, sí, sobar a su bebé, consentir, decirle que lo queremos, que es lo más importante que ha llegado a nuestra vida, que nuestra familia está llena de felicidad porque el bebé ha llegado, que lo ansiábamos, que lo esperábamos. Entonces, eso llena al bebé totalmente de seguridad y va creciendo, Carlos y oyentes, va creciendo y vamos creciendo al escuchar esas palabras de amor, de cariño, de consentimiento. Vamos creciendo con seguridad, vamos creciendo con afecto, vamos creciendo, sí, con desde esos valores de la autonomía y el ambiente totalmente confiable que debe ser nuestra familia.
Bueno, pero aquí hay una cosa súper importante, no solamente es el tema de mamá.
Ah, por supuesto.
Y parte de la sociedad machista de la cual hablamos tanto es precisamente el desaparecer la figura paterna. Y eso sí que es grave, porque sí, realmente el papá es supremamente importante y los bebés también reconocen a sus padres apenas lo ven. ¿En qué sentido? Nosotros siempre vemos la imagen de la recién parturienta que le colocan el bebé en el pecho y, sí, y bueno, pero a un papá es exactamente igual. Yo estuve en el parto de mi hija y fue un lazo que nos unió para siempre, ¿no? Y entonces nos reconocemos y igual le sucede a la mamá, igual le sucede al papá. Creo que esa es una cosa que nos han quitado terriblemente, porque cuando las mujeres están en el proceso de parto, la mayoría de las veces, por no decir el 99.9%, a los papás nos sacan de tajo, no nos dejan participar absolutamente en nada, absolutamente en nada, y solamente llegamos a ver nuestro retoño unas horas después, ¿no? Cuando ya ha nacido, pero no se logra crear ese vínculo inicial, que es el momento precisamente cuando llegan a la vida.
Sí, mira que sería algo bastante importante y significativo, tanto para el padre como para el bebé, si nosotros como papás pudiésemos participar más en ese proceso de gestación, en esos 9 meses, en el parto, en el nacimiento. Como tú lo refieres, desafortunadamente nuestra cultura machista, también desde la parte de salud, yo intenté y yo quise, yo tengo la fortuna, la bendición de Dios de tener 2 niñas y un niño, y yo pensé poder estar, yo quería poder estar en el parto de alguno de ellos, pero en los hospitales, en las salas de parto nunca me lo permitieron. Yo sí. Siento que hubiese sido bastante significativo haber estado allí, haber visto el nacimiento. Siento que también es el milagro de la vida. Siento que la bendición de que las mamás puedan llevar en su vientre al bebé y sentirlo y crecer y palpitar y alimentarlo, eso hace que el vínculo y la relación con ella sea bastante estrecha y desarrollen lo que nosotros reconocemos como ese sexto sentido, que si nosotros como padres pudiésemos participar más, involucrarnos más en ese proceso, como lo digo, de gestación, de nacimiento, de infancia, porque es que también mira, Carlos, que los roles en nuestra familia, seguramente los oyentes así lo reconocen, se ha delegado el cuidado a los bebés. Entonces el papá trabaja, el papá sale a trabajar, la mamá se queda al cuidado del bebé, del infante, de la niña. Se ha relegado desde los roles establecidos socialmente ese cuidado especial de parte de la mamá hacia los bebés. Si nosotros pudiésemos participar más de ese cuidado, involucrarnos más, seguramente el vínculo, la relación con nuestros hijos, con nuestros infantes, sería una relación más rica. Y cuando hablamos casualmente de maltrato, algo de las consecuencias es la ruptura de ese vínculo, el desconocimiento. Recordemos que el vínculo es esa relación que se establece, esa interacción que se establece y se crea. Yo me enamoro de mi novia a través de los detalles, de las caricias, de los besos, de los abrazos. Es un proceso. Lo mismo en la familia. Mi hijo David, que tiene 14 años, él me quiere y yo lo quiero por la relación que tenemos todos los días de hijo y de papá. Ese amor parental que se establece y se estrecha y se crea. Y es algo que nosotros como familias tenemos que fortalecer y tenemos que establecer. Desafortunadamente, una de las causas de maltrato, de violencia hacia los infantes, reconociéndolos a ellos como vulnerables, es porque en las familias no se crea ese vínculo. Entonces no importa pegarle a mi hijo está enfermo, no lo llevo al médico, mi hijo se ganó una cachetada y le hice daño, no importa, él se lo mereció, él se lo ganó. Entonces no hay ningún remordimiento, como decimos popularmente, no hay ningún sentimiento de culpa de decir, un momento, es mi hijo, no lo debo tratar así, yo lo quiero, lo amo, lo respeto, lo valoro. El maltrato, la violencia no es sinónimo de afecto. Entonces desafortunadamente este vínculo es algo que en las familias tiene que fortalecerse, estrecharse para reconocer el buen trato, el respeto, el cuidado, la aceptación, la valoración hacia todos los miembros, hacia nuestros menores y adolescentes.
Hay aquí un punto muy importante, y es que cuando uno forma una familia de verdad, no cuando uno termina rejuntado con, no, aquí es cuando se forma una familia de verdad, ¿no?
Sí.
Los hijos son deseados y uno se embaraza con ella, es decir, los dos estamos embarazados.
Sí.
Y eso sí es muy importante porque los dos vivimos el embarazo juntos, claro, ella lo lleva allí en su útero, pero nosotros estamos con ella todo el tiempo, le hablamos al bebé, nos emocionamos cuando se mueve, bueno, una cantidad de cuando vamos a la primera ecografía y nos dejan escuchar su corazón, y entonces uno dice, es que todo, estamos como familia, estamos embarazados. Entonces, eso es muy lindo. Desafortunadamente, en este mundo de violencia y en este mundo materialista, donde sacaron al hombre de la casa, nos quitaron todas esas posibilidades de ser realmente padres para convertirnos en máquinas de producción y cajeros automáticos, del cual pueden sacar todo el dinero que se necesite para la manutención de la casa. Empezamos a pagar de alguna manera el precio de tener familias disfuncionales, el precio de una paternidad despreciada, desprestigiada, disminuida y muchas veces no deseada. Ellas prefieren que no exista ese pater allí, sino que ellas son las valientes y las supermujeres que se enfrentan a lo que sea, pero no se dan cuenta del desequilibrio emocional que genera esto en los niños.
Sí, mira que desafortunadamente nuestra sociedad machista también ha llevado, los hombres nos cuesta menos reconocer el vínculo, la relación, la responsabilidad paterna. Nosotros como padres, Carlos, desde lo psicológico, nosotros solamente parece que nos concebimos como padres y nos comenzamos a hacer la idea de que soy papá cuando el bebé ha nacido. Cuando yo tengo mi bebé en brazos, Laura, Sara, David, cuando los tenía en brazos, en ese momento digo, pilas, sí soy papá, es verdad que nació mi hijo, es verdad que nació mi hija, uy, ya no soy el soltero, ya mi vida cambió, mi rol cambió, tengo una responsabilidad, tengo un compromiso, pasando por lo económico, pero yendo más allá, yendo más allá. Mientras que las mamitas, a partir del momento en que la mamita sabe que está en gestación, que está en embarazo, a partir de ese momento sí comienza a concebirse como mamá, comienza a sentir la responsabilidad de su maternidad, mientras que nosotros como hombres no. Pareciera que eso hace que fácilmente el papá abandona. El papá es el que abandona. Mira que en las estadísticas nos habla en mayor cantidad de madres solteras que de padres solteros. Entonces a una mamá obviamente le cuesta más abandonar a su hijo por el vínculo tan fuerte desde la biología, desde el rol de mamá, desde la concepción de vida, le cuesta más desprenderse de su hijo que al papá. El papá fácilmente, no, yo no lo quiero, yo no lo deseo, no es el momento, fue un momento de calor, fue un momento de euforia, no es planeado, mis planes, mi trabajo, mi familia, mi estudio, o si tienen otro hogar conformado también entra a sumar esta situación, esta relación. Entonces fácilmente el hombre es abandónico, el hombre es abandónico. Y pareciera también, aún hay papás que pueden mantenerse en la relación de pareja y decir, bueno, listo, establezcamos una familia, pero durante toda su vida pueden ser padres abandónicos, físicamente están, pero son totalmente ausentes, son totalmente aislados en lo que hablábamos ahora del afecto, en la relación de pareja. Entonces mira que eso pareciera que a veces en nuestra sociedad, desafortunadamente, desde lo que mencionamos como características machistas, el hombre fácilmente es el ausente, es el que responde, delega toda la responsabilidad en la mamá.
Esto es consecuencia de no planificar realmente la vida. Cuando yo me uno a una mujer, yo estoy planificando o estoy planeando una vida juntos. Desafortunadamente hoy nos encontramos, es más por una relación sexual, es más por una atracción física, un poco de locura emocional, pero no lo estamos pensando con la cabeza, con el cerebro, literalmente. Estamos pensando en una cantidad de tonteras, pero no entendemos realmente lo que significa ser una familia y la responsabilidad que te compete como cabeza titular de una familia. No es que uno esté por encima de la mujer, no, es también tu responsabilidad. Finalmente, cuando tú te unes a una mujer, proyectamos un futuro juntos, proyectamos una vida juntos, proyectamos sueños juntos, cada uno en su individualidad, aportando lo suyo, obviamente, pero con la mira hacia adelante en un proyecto de vida juntos. Cuando esto no se da, pues lo más fácil es, chao, te vi, tú no me sirves, ya pasó el calor de la piel, y ahora tengo un problema que es un hijo. Bueno, pues será pues apoyarme en la ley, y entonces yo le paso a usted la plata que la ley me obliga, pero no me moleste más. Creo que en ese sentido estamos concibiendo las familias no pensadas, sino por casualidades, por circunstancias, pero no estamos soñando con familias para toda la vida.
Sí, desafortunadamente encontramos desde la relación de pareja, desde ese noviazgo vivido, es desde la piel, desde el placer, a veces de los tragos, la fiesta, la rumba, el enamoramiento, el encanto, desafortunadamente no se planea, y entonces son los hijos no deseados, son las familias que por obligación, por compromiso, porque ya mi novia está embarazada, entonces la solución a una equivocación, la equivocación no es el bebé, el error no es el bebé que viene en camino, sino las circunstancias en las cuales yo concebimos a ese bebé, no se planeó, no se planificó, no participa de un proyecto de vida. En ningún momento el error es el bebé, sino las circunstancias y las condiciones en las cuales yo como papá, mi novia como mamá, concebimos al hijo. Entonces, desafortunadamente, eso entra a sopesar más que la responsabilidad de papá y de mamá. y hace que en un momento dado, por obligación o por compromiso, a veces presión de las familias. A veces entonces la familia de la niña, de la señorita, de la mamita que está en gestación, que está en embarazo, dice no, la solución es que se case, la solución es que se vayan a vivir. Entonces ahí desafortunadamente se inician relaciones familiares, relaciones conyugales que no están bien cimentadas. Y entonces todo esto sumado al económico, todo esto sumado al rol paterno, al rol materno, a la exigencia del bebé, los cuidados, la atención, por todo lo que pasa, la exigencia, cuidado, crianza, responsabilidad, pues comienza a sumar y a veces terminan las dos personas reventándose en términos de carencias afectivas, en términos de carencia de diálogo, en términos de comunicación totalmente distorsionada, agresiva, terminan aislándose, terminan alejándose y llegando de pronto a veces en los mejores de los casos en una conciliación ante una comisaría, una conciliación ante bienestar familiar para determinar custodia, para determinar cuidado, tenencia del bebé, cuotas alimentarias, a veces en los mejores de los casos, ¿no? Pero desafortunadamente sí. No planificamos, no se planifica, no se planea la concepción de los hijos, lo que significa tener una verdadera familia y la responsabilidad de ser padre y de ser madre. Y es algo que los bebés lo sienten. Hablábamos antes del vínculo, sí, de la carencia afectiva. Y obviamente un niño, una niña que ha nacido sin su mamá, que ha nacido sin su papá, o que cuando su papá y mamá se encuentran, se ven, son totalmente agresiones, maltratos, violencia, golpes, pues entonces es un niño que también va a tener condiciones de la misma manera, ¿no? Angustias, agresividad, miedo, a veces excesiva quietud, a veces excesiva movilidad, tristeza, angustia, sí. Se suma de pronto a veces la situación académica, bajo rendimiento académico. Entonces es un niño que asume y demuestra esas características frente a esas relaciones familiares.
Sí, no podemos olvidar que somos animales, ¿no?
Claro que sí.
Y a veces eso se nos olvida muchísimo, que somos animales, somos parte de la naturaleza. Y la naturaleza pues nos lo muestra en otras especies, y es que cuando los animales pues nacen así con alguna deficiencia, sí, la vida misma los va arrinconando, ¿no? Los va arrinconando hasta que se mueren.
Sí, sí, sí.
Y otros pues luchan denodadamente y logran traspasar una barrera grandísima que es la agresividad terrible. A nosotros nos sucede exactamente igual. Cuando una persona nace en una familia como esta disfuncional, realmente no son familias, yo creo que ese término deberíamos de cambiarlo. Nacen en el núcleo de una pareja, pues. Estos niños, como tú decías, se van desmoronando de una manera aterradora. Y los otros son los agresivos, niños que ven el mal ejemplo de las golpizas, del maltrato, y se vuelven así, van adoptando también esas condiciones. El problema de esto es no encontrar límites. Y entonces el problema de la violencia empieza a subir y subir y subir y subir hasta que usted puede llegar a un asesinato sin darse cuenta. Lo mismo en el otro caso, usted se puede disminuir, disminuir, disminuir de tal manera que lo más probable es que o termine en un suicidio o termine acabado por las drogas o una condición como esa. Esos son los riesgos que tenemos frente a la realidad de estos niños que desafortunadamente llegan a estas parejas que nunca se han pensado como una familia.
Sí, mira que esas pautas que recibimos de la familia, esas pautas maltratantes, esas pautas autoritarias, cuando yo como papá o a veces la mamá u otro adulto que participa en la familia es quien impone y a través del castigo físico hace que se obedezca, pues el niño va a comenzar a sentir esa intimidación, va a comenzar a sentir ese rechazo, va a comenzar a sentirse vulnerado, la amenaza, el acoso, el sometimiento van a ser parte de su ambiente habitual y él, como lo decía anteriormente, un niño así puede generar sentimientos de culpa y decir, no, mi papá me pega porque es que yo me hago pegar, es que mi papá me pega porque yo merezco que me peguen, y es que mi mamá también me pega porque es que la única manera de yo obedecer o de para yo obedecer, para yo hacer las cosas, es a través del castigo. Y entonces es un niño que está avalando el castigo, entonces puede tener el castigo en el colegio. Entonces en el colegio hay otro tipo de maltrato que ha venido en boga, siempre lo hemos tenido, pero ahora se ha reconocido con la mayoría de las consecuencias, que es el bullying y el matoneo. Entonces un niño que llega a su colegio y comienza a ser amenazado, comienza a ser rechazado, comienza a ser señalado, no solo por las características de carencias, entonces un niño que académicamente no va bien, entonces todo el mundo se le burla, si pregunta algo, si dice algo, pero también es a veces el niño que sobresale, el que tildamos de nerd, el que tildamos de lambedor, etcétera, también comienza a sentir ese rechazo y ese señalamiento. Y si lo tenemos desde la casa, si en la casa también es señalado, si en la casa también es amenazado, si en el ambiente escolar también lo es, entonces seguramente puede comenzar a desarrollar desde esos sentimientos de culpa, desde esa subvaloración, porque genera una autoestima totalmente baja, en donde la manera de tratarme a mí es a través del maltrato, el castigo. Entonces Juan Pablo merece que lo maltraten, la única manera de que Juan Pablo está bien es a través del maltrato, el castigo, y está bien que me traten mal, está bien que me insulten, que me peguen. Entonces puede terminar con ideación suicida, conductas de suicidio. O el otro caso que tú mencionas, Carlos, entonces si yo uh-huh. en la casa he aprendido que mi papá golpea, maltrata, entonces yo tengo como modelo a mi papá. Y entonces mi papá me dice, no, Juan Pablo, es que usted es un machito, es que los hombres no lloran, es que usted tiene que imponerse. Y si en el colegio le pegan, no se deje, péguele porque usted es más fuerte. Y si le pegan de una vez, usted pegue dos veces. Entonces pues inmediatamente digo, no, pues yo lo que tengo que hacer es golpear, yo lo que tengo que hacer es defenderme, sí. Yo lo que tengo que hacer es portarme como un machito, y el machito no es el que llora, sino el machito es el que se impone. Entonces voy a desarrollar conductas violentas, y tenemos bastantes cuadros desde el bullying, desde el matoneo, que es estas personas que son victimarios, es decir, los que agreden a los otros niños, vienen de cuadros maltratadores, vienen de modelos de padres sí. Totalmente autoritarios.
Bueno, junto a eso tenemos otra circunstancia, y es el contexto. Sí. Lo decía yo al comienzo, Colombia es un país que ha vivido en guerra, no hemos parado, es que no nos hemos detenido. No. Basta con que usted se ponga muy juiciosamente a leer la historia, a revisar la historia del país, y se va a dar cuenta que no nos hemos detenido. Y entonces está esa violencia externa, y es cómo los grupos paramilitares, entiéndase guerrillas, entiéndase las AUC, entiéndase un grupo armado, hasta el mismo ejército, pues llegan con unos niveles de violencia aterradores. Y en este país se han hecho todo tipo de injusticias de las maneras más escabrosas posibles. Yo me acuerdo del libro de Fals Borda, La violencia en Colombia, sí. Donde nos cuentan esas maneras de asesinar tan brutales, ¿no? El corte de franela, sí. Bueno, una cantidad de cosas brutales. Que lo han presenciado los niños. Y entonces la violencia de Estado, la violencia del contexto, también ha desfigurado terriblemente la vida de nuestros hijos, que en este caso vendrían a ser nuestros padres y también nuestros abuelos. Y nuestros hijos actualmente, pues hoy, están influenciados por los medios de comunicación. Cuando uno se pone a ver televisión por cualquiera de estas cadenas que está al servicio de la televisión por cable o estos servicios streaming, uno se encuentra unos horrores de película, la cosa más brutal. Y entonces empieza eso a crear una dinámica de aceptación de que eso es relativamente normal, o es normal. Junto a eso, si usted le da por ver noticieros en casa, pues con el solo primer bloque de noticias ya tiene suficiente como para pasar una noche de pesadillas.
Así es.
Creo que todo ese contexto también nos ha desfigurado mucho lo que es la relación interpersonal entre la familia, pero también con la sociedad, porque nos ha enseñado a naturalizar la muerte, es decir, la muerte está junto con nosotros todos los santos días y de las maneras más escabrosas que pueden haber.
Como tú lo reconoces, y seguramente nuestros oyentes lo reconocerán en la historia, Colombia siempre ha sido un país de guerra, siempre ha sido un país de violencia, y se ha normalizado la violencia. Parece que los niños, los jóvenes, son los más vulnerables, el grupo poblacional etario más vulnerable, por eso entonces yo como papá agredo a mi hijo de 8, 9, 10, 12 años porque no se puede defender. Pero yo tengo estudiantes en el colegio que a los 15 años le han pegado a su mamá, le han pegado a su papá. Y entonces la mamá me dice, profe, se me salió de las manos y ahora me agrede. Y le digo, claro, pues es que un niño de 15 años, él ya asume autoridad, no lo hace de la manera adecuada con la agresión, pero lo que pasa es que siempre ha vivido en un contexto totalmente violento. Yo tengo un niño de 10 años, hace el año pasado estaba en grado cuarto, y entonces él me decía en el colegio, me decía, profe, ¿por qué no llama a Bienestar para que me lleven a una familia que sí me quiera? Y entonces yo le decía, ¿por qué piensas que tu familia no te quiere? Él, el contexto familiar, vive con la abuelita, la mamá viene ocasionalmente, tiene dos hermanos de diferente papá, es decir, los tres hijos son de diferente papá, un joven adolescente, una niña también adolescente y él que tiene 10 años. Y entonces me decía, mis hermanos me maltratan, me amenazan para que yo haga el oficio de ellos, mi mamá cuando viene me agrede y viene ocasionalmente, mi abuelita me pega, si yo no le hago caso me pega con lo que encuentre. Profe, ¿por qué no llama a Bienestar que encuentre realmente una familia que me quiera? ¿Y qué terminó pasando con este niño? Terminó yéndose de la casa. El niño terminó un día saliendo del colegio y no regresando a la casa porque sabía que su abuelita lo iba a castigar por algo que no había hecho en la casa, no hacer bien un oficio, entonces sabía que su abuelita lo iba a castigar, entonces él terminó no regresando a la casa. Y yo hablaba con la abuelita y la abuelita me decía, no, pero es que él hace que yo le pegue, es que él me saca la piedra, es que a mí me enseñaron así, es que mis padres me educaron así. Y hablaba con la mamá del niño y me decía lo mismo, no, es que mi mamá siempre me educó así, es que a él tengo que tratarlo así, es que él no sabe sino con el rejo, no sabe sino con el juguete. Entonces, desafortunadamente, venimos de una cultura de violencia en donde se nos ha normalizado la violencia. Como tú lo dices, Carlos y oyentes, cuando yo veo un programa de televisión, lo que vende, lo que llama el rating está dado es por esas escenas violentas, sumado a las escenas de sexo, que no son totalmente adecuadas ni para nosotros como adultos ni para los niños, pero los niños están expuestos a esas escenas, están expuestos a la violencia. Si nosotros revisamos los videojuegos, todos estos juegos que vienen en maquinitas, están marcados por los poderes, muerte, golpes, pelea, por la agresión. Pareciera que desde esos juegos algo genera de satisfacción en el niño. Parece que se desarrolla sí. Alguna adrenalina, se sube la adrenalina, se genera alguna satisfacción en el daño, en el castigar, en el ganarle al otro, en esa conducta de rivalidad y en ese sentido de agredir al otro, que es el fin que tiene toda violencia, ¿no? Cuando yo soy violento con mi esposa, sí. Con mis hijos, viene de fondo esa satisfacción, ese deseo psicológico de poder, ese deseo psicológico de ser más, ese deseo psicológico de subyugar a la otra persona. Entonces los noticieros, nuestros programas de televisión tienen un alto componente violento, un alto componente sexualizado que ha llevado a que nosotros normalicemos. Entonces, sí, mataron a uno, sí. Sí, mataron al otro, violaron una niña, golpearon un niño, como desafortunadamente encontramos en nuestra cotidianidad. Sí. Esto, sumado a esto también, la negligencia de las instancias de control, ¿no? Yo me encuentro en el colegio con niños que han sido abusados y entonces se pone totalmente en conocimiento de las entidades competentes, se activa lo que es una ruta de atención, bienestar familiar, comisaría, infancia y adolescencia, la policía, las respectivas denuncias, y encuentra uno que el niño sigue conviviendo con la persona que lo ha violado, encuentra uno que el niño sigue conviviendo con el señor, el padrastro, el papá, el familiar que es maltratador. El proceso sigue y nunca se le da una medida real de protección a este niño que sigue encontrándose con la persona que lo ha agredido. Entonces, ¿qué lectura hace un niño de esa circunstancia? Yo no valgo, yo no sirvo, no hay nadie que me cuide. Hay mamás que desafortunadamente avalan esa situación de maltrato. Entonces la mamá me dice, profe, pero es que si yo denuncio a mi esposo o si yo denuncio a mi compañero, entonces a él se lo llevan y ¿quién nos va a mantener? Hay mamás que desafortunadamente incitan a sus hijas a tener relaciones sexuales y literalmente las venden. Es ese delito sí. de, de la pederastia se ve bastante en la familia, en la mamá. Entonces la mamá consiente que su hija comience a tener relaciones sexuales totalmente planeadas, concertadas, se inicia desde allí la prostitución, la promiscuidad. Entonces, desafortunadamente, esa violencia se ha normalizado, nos hemos habituado a ella.
¿Es posible realmente poder arreglar una mente tan desbaratada, tan desfigurada, tan maltratada, tan vilipendiada? ¿Hay posibilidades de arreglar o definitivamente no hay nada que hacer?
La psicología contempla varios medios, herramientas de tratamiento. Está la psicoterapia, está la farmacoterapia, está la musicoterapia. Hay unas de ellas que se emplean con la persona que ha sido maltratada. Lo primero que tenemos que hacer, Carlos y oyentes, con el niño que ha sido maltratado, es brindarle seguridad, es brindarle confianza, es acogerlo, es escucharle. Un niño que ha sido maltratado, un niño que ha sido abusado, si el niño llega y me verbaliza a mí y me dice, profe, mire, lo que pasa es que mi padrastro ayer cuando estaba en la casa y nos acostamos y estábamos solos, él se metió en mi cama y me tocó mis genitales. Si yo le digo, no, eso es mentira suya, no, usted está inventando, pues el niño, ¿cómo se va a sentir? O sea, el profe no me cree, pero si en la casa sigue pasando y tampoco le creen, pues es un niño que dice, no, o sea, no va a tener confianza, no es un ambiente seguro, no es un ambiente que le esté propiciando a él esa valoración, ese respeto, sus derechos. Se reconoce que el abuso, el maltrato es un delito, pero si entonces yo en el ambiente que estoy, el ambiente escolar, como terapeuta, como psicólogo, no le brindo a él confianza, no le creo a él lo que me está diciendo, pues ya estoy inmediatamente generando un rechazo hacia ese niño. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, si hablamos de la víctima, tenemos que brindarle un ambiente de confianza, de acogida, de no revictimización. Si yo comienzo como psicólogo en una situación de abuso sexual a preguntarle al niño, a la niña, que cómo fue y qué te pasó y tú qué sentiste y el que te dijo y el que te ofreció y tú por qué accediste y por qué no negaste y por qué no te quitaste y por qué no contaste, o sea, inmediatamente lo estoy revictimizando. Entonces, lo que yo no tengo que hacer en el ejercicio de la terapia psicológica es esa revictimización, que a veces se cae. Que el niño cuente, que el niño diga, que el niño escriba, que le cuente a la mamá, que le cuente a la profe, que le cuente al psicólogo. Y entonces, si cambia de atención psicológica de la EPS a la otra persona, vuelve y le cuenta. Y entonces estamos revictimizando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un ambiente de confianza, un ambiente de acogida, un ambiente de seguridad para el niño, en donde yo, con esa actitud mía, lo que se llama rapport, lo que se llama empatía en la psicología, le estoy dando a entender que él para mí es importante y lo que está diciendo para mí es verdad, es cierto, y que yo le voy a ayudar y que él tiene que buscar ayuda y en mí va a encontrar esa ayuda que otra persona no le ha brindado. Conmigo va a recibir o va a rescatar esos derechos que le han sido vulnerados, porque algo importante también es quitar esos sentimientos de culpa. El niño puede sentir que por su culpa, la niña puede sentir que por ser bonita, porque se puso la falda, y entonces la mamá dice, ah, no, pero es que mi niña salió con esa falda que muestra todo, es que se puso esa blusa ombliguera y mire, ¿quién le manda? No, un momento, es que el niño no hizo caso, entonces mereció que lo golpearan. No, un momento, tenemos que quitar esos sentimientos de culpa, porque nunca es culpa del menor, nunca el menor es responsable de esa vulneración de derechos. Entonces, que tenemos que brindarle a él ese ambiente de acogida, de diálogo, pero sumado a valorarlo, sumado a respetarlo, sumado a fortalecer en él la autoestima, que él se sienta querido, se sienta respetado, que vale como persona, que tiene una dignidad que ha sido vulnerada y que en ese proceso terapéutico se va a rescatar esa dignidad. Entonces, es importante en ese proceso con el menor maltratado. Si hablamos del victimario, pues ya sería un proceso más largo, porque es que desafortunadamente, Carlos y oyentes, algunas de estas conductas maltratantes, algunas de estas conductas violentas están arraigadas en cuadros clínicos, están arraigadas en trastornos psicológicos, están arraigadas en enfermedades mentales que vienen de la infancia, que vienen a veces de la adolescencia, que vienen de las pautas que hemos recibido. Obviamente es un tratamiento mucho más profundo, porque el maltratador, para él puede estar bien ser maltratador. No, yo estoy bien, a mí me enseñaron, entonces sí. No está mal pegar, no está mal violar, no está mal agredir. y seguramente nosotros podemos reconocer en todos los perfiles que tenemos en nuestra historia colombiana, de los maltratadores, de los abusadores, esas enfermedades, esos trastornos mentales totalmente arraigados, justificados desde ellos, en ningún momento como sentimientos de culpa y sentimientos de dolor, sino sumada a veces a conductas masoquistas que disfrutan con el dolor, que disfrutan con el maltrato. Entonces vendría acompañado de procesos psicológicos totalmente profundos, de procesos. Sí se puede lograr de pronto la resocialización de ellos si lo habláramos en esos términos.
Esta pandemia nos ha mostrado también esas pandemias que viven entre nosotros, entre ellas la violencia. Una violencia causada, una violencia vivida, una violencia que se proyecta en el tiempo, porque desde los orígenes de las familias nuestras, muchísimas, no todas, indudablemente, pero muchísimas, se forman es por casualidad. Y con hijos no queridos, con embarazos que no terminaron en abortos, pero que significan que van a tener una vida muy triste, muy desbalanceada estos niños, que finalmente se van a encontrar con unos padres que no lo son. Simplemente es una denominación, pero realmente de papás y mamás no tienen absolutamente nada. Yo pensaría más bien que torturadores. Todo eso ha marcado la historia de nuestro país y creo que este ejercicio que estamos haciendo en este mes de ver cómo la violencia se ha enraizado entre nosotros, pues es el resultado que tenemos todos los santos días de esas noticias tan trágicas, cada una peor que la anterior, y que desafortunadamente pues son simplemente noticias que vamos naturalizando, así como las masacres que ha vivido este país, como los atentados que hemos tenido que sufrir a través de esas guerras que hemos vivido tan terribles, y que desafortunadamente, pues yo no sé, yo creo que yo ya estoy entrando en una edad donde uno empieza a revisar la historia de todo. Y yo puedo decir que yo no he podido vivir en Colombia un día en paz. No es, no directamente en mi persona, pero sí en el contexto nacional. Hagan ustedes el trabajo. Miren ustedes las noticias de todos los santos días y siempre vamos a encontrar una tragedia alrededor de... Y eso que son las noticias que se publican. Sí. Imagínense todas las noticias que suceden todos los santos días. Juan Pablo, pues lo único que me queda decirte es muchísimas gracias por habernos acompañado en esta horita aquí en El Último Café y hacer un llamado, creo que tú también estás en la misma onda, hacer un llamado a la gente, por favor, no más, no más. No tiene sentido acabarse uno la vida y mucho menos acabársela a personas que hasta ahora van a nacer. Es una responsabilidad muy grande el traer seres a la vida y creo que nos van a tomar cuenta de todo eso hacia futuro cuando estemos viejos y cuando pues tengamos que irnos como todos, ¿no?
Es la invitación a rescatar el valor de la familia, la importancia de la familia, el afecto, el vínculo afectivo, la cercanía, el amor, sumado también a la exigencia, a los límites, porque el amor nunca riñe con la exigencia, con los límites, pero mi hijo lee, mi hijo se siente querido, se siente amado, se siente reconocido, se siente valorado. Eso hace de él una persona segura, una persona autónoma, una persona con iniciativa, una persona alegre, una persona emprendedora. Al contrario, si yo a mi hijo lo señalo, lo recrimino, lo castigo, le pego, si le digo que no se parece al primo, no se parece al hermano, que por culpa de él me llaman del colegio, que es un error cuando él nació, pues mi hijo obviamente va a tener esos sentimientos totalmente de baja autoestima, de está bien que me peguen, que me maltraten, no sirvo para nada, no soy querido, no soy respetado, y podría degenerar en deseo de no vivir, en conductas suicidas. A veces sí. Terminan en situaciones de consumo, a veces en situaciones de droga, el tabaco, el alcohol, yéndose de la familia, habitantes de calle. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos y queramos a nuestros hijos, valoremos a nuestros hijos, amemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros hijos, así como también a nuestra pareja.
Sí, y empezar por querernos a nosotros mismos, que ese es el gran problema. Queremos, nos así maltratamos es, de una manera horrorosa. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, pues queda extendida la invitación para que nos encontremos en El Último Café el próximo miércoles tratando estos temas durante este mes, que creo que son de una importancia vital para todos nosotros. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche.